cada vez que hay un acuerdo de gobierno, sectores sindicales, sectores empresarios, o que se esboza, o que se habla de eso, o como el otro día, que se sientan en una mesa redonda, empieza todo el mundo a decir, ah, y es como el pacto de la Moncloa, ¿no? Te dicen, todos toman como referencia el pacto de la Moncloa. Bueno, en realidad no hubo un pacto de la Moncloa, hubo dos, fueron los pactos de la Moncloa, y nadie sabe qué pomo fueron. Todo el mundo los evoca como diciendo, ah, el paradigma del pacto bueno, ¿no? Porque está el pacto espurio, el pacto bueno. Acá en la Argentina vos decís, pacto bueno, pacto de la Moncloa. Bueno, deberíamos decirlo en plural primero, pero fueron en el año 77. Lo que pasa es que el valor de los pactos de la Moncloa, creo yo, es que eran acuerdos para la transición hacia la democracia de una España que salía de 40 años de franquismo. Entonces, ahí se sentaron todos, un acuerdo de saneamiento y reforma de la economía, otro acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. ¿Y quiénes se sentaron? Y Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, Felipe González, del PSOE, que era mucho más joven que hoy, ¿no? Santiago, todos eran más jóvenes que hoy, obvio. Santiago Carrillo, del PC, Tierno Galván, estaba también Manuel Fraga, estaba también Josep María Triginer, de la Federación Catalana del PSOE, ¿no? Triginer estaba.
Triginer estaba.
Estaba, sí. Triginer, buen día, soy Pablo Mendelevich en Buenos Aires.
Estaba.
¿Usted estaba?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Igualmente.
¿Usted firmó los pactos de la Moncloa?
Así es.
¿Nos puede decir qué fueron y qué importancia tuvieron en España los pactos de la Moncloa?
Bueno, el primer motivo por el que se hizo la convocatoria fue porque en aquellas fechas, con una crisis económica provocada por la estagflación que le llamaban, al contrario de lo que se hizo, por ejemplo, en los países europeos, que fueran medidas, digamos, restrictivas de la demanda, o medidas, digamos, anticíclicas, lo que se hizo por parte del gobierno de España, ya que se había acabado de morir, digamos, Franco, fueron estímulos de la economía, lo cual dio lugar a que cuando nos reunimos en el pacto de la Moncloa, la inflación era del 26,6%, pero con previsión de que en un año llegaríamos al 80% de inflación, lo cual nos situaba en una situación de hiperinflación que no podía controlarse. Así que hubo una llamada para que asumiéramos toda la responsabilidad, y entonces lo que hicimos los partidos políticos fue el decir, muy bien, vamos a asumir las responsabilidades, pero vamos a hacer también acuerdos políticos, entre los cuales hubo, como era lógico, un acuerdo para poner en marcha una ponencia constitucional y para regular, por decirlo de alguna forma, la transición.
¿La convocatoria la hizo Adolfo Suárez?
Así es.
Y obviamente, por lo que usted dice, eso se infiere que en España había, pese a que estaban recién salidos del franquismo, había partidos políticos. Por eso él llama a los partidos políticos.
Claro, y se habían hecho las primeras elecciones que acabaron siendo las elecciones constituyentes.
Claro, bueno, esa es una diferencia con la Argentina. Nosotros tenemos un sistema de partidos políticos medio quebrado. Hoy en día los partidos políticos no son representativos, por menos sus dirigencias, del humor del pueblo.
Bueno, siempre hay diferencias de representatividad, las hubo entonces, las hay ahora, pero era evidente que en aquella época, al ser las primeras elecciones, y teniendo en cuenta cómo se comportó el electorado durante bastantes años, la representación que hubo en las primeras elecciones constituyentes se mantuvo bastante durante muchos años.
Ahora, tengo entendido que, por ejemplo, de las dos centrales obreras, una no firmó, ¿no?, los pactos de la Moncloa.
Así es, fue UGT.
No firmó. Y aún así fueron robustos esos pactos.
Claro. Lo que sucede es que como consecuencia, o sea, el PSOE, cuando estuvimos discutiendo en el PSOE las posibilidades de formar parte de este acuerdo, sabíamos que eso era un acuerdo que en buena lógica tenía que hacer el sindicato. Pero no sabíamos, no podíamos deducir en ningún concepto cuáles de los sindicatos que habían sido reconocidos eran importantes y cuáles no. Y por tanto nos enfrentábamos ante el dilema de que sin conocer la representatividad del sindicato era difícil saber la fuerza de cada uno de ellos y lo que representaba cada uno de ellos. Y al final los políticos asumimos la función de los sindicatos.
Estamos hablando con Josep María Triginer, lo digo bien, ¿no? ¿Está bien dicho?
Lo dije usted muy bien.
Bueno, ¿que usted está en dónde en este momento?
En Barcelona.
En Barcelona. ¿Y qué edad tiene?
73 años.
73, o sea que cuando usted firmó los pactos de la Moncloa era bastante joven.
Era de las personas más jóvenes, cierto.
Claro, de todos los firmantes era de los más jóvenes. Y usted sigue siendo protagonista en la política española.
Bueno, estoy retirado, pero no me pierdo nada de lo que pasa en la política española.
Claro. La voy a poner en contacto con Laura Termine, que es nuestra columnista internacional.
¿Qué tal, Triginer? Mucho gusto. Yo quería preguntarle una cosa que siempre pensé con respecto a lo que se me ocurre en relación a los pactos de la Moncloa. Pablo hablaba recién de la importancia del tema económico en ese momento, y usted también lo destacó, y también la estructura político-jurídica. Pero quería saber si alguna vez se pensó, y en todo caso, ¿por qué se descartó y incluir en esos pactos algún tipo de sometimiento a la justicia de los crímenes del franquismo?
Bueno, esto forma parte del problema de la transición. Vamos a ver. Había una parte, digamos, de los crímenes que habían sido juzgados por el franquismo porque el franquismo ganó.
Claro.
Entonces, los que no habían sido juzgados, y por tanto eran de alguna forma, digamos, exonerados de sus crímenes, fueron los franquistas. Pero ya en plena clandestinidad, y muy especialmente desde Cataluña, propusimos, para hacer una transición de consenso entre todos los partidos políticos e integrando a todo el mundo, una ley de amnistía general. A sabiendas de que eso era injusto, pero sabiendo también que si en España se producía por primera vez un acuerdo general para permitir en paz y con tranquilidad dirigir la política y la economía del país, ganaríamos todos. Uh-huh. Y eso es lo que se hizo. Uh-huh. Yo mismo defendí en nombre de mi partido la amnistía en el Congreso, a sabiendas de que bajo un punto de vista personal era contrario. Y lo mismo podemos decir respecto, por ejemplo, a cuestiones religiosas. Es decir, mi partido es un partido laico y, sin embargo, aceptamos una fórmula de entendimiento diciendo de que el Estado era aconfesional.
Sí.
Bueno, pues ese tipo de pactos, ese tipo de acuerdos que se hicieron durante la Constitución tenían que permitir que España no solo fuera la representación de Castilla, sino que España pudiera ser lo que diera de sí el desarrollo político de la democracia.
Claro. Ahora, hoy España, bueno, está pasando un momento político muy particular, ¿no? No sabemos si va a haber terceras elecciones en diciembre. Si eso ocurriría, sería un año de las elecciones anteriores, todavía no han conseguido formar gobierno. ¿Usted cree que el pacto de la Moncloa, aquel de hace 40 años, venció?
Sí, sí, venció venció a partir del momento de que se hizo la Constitución.
No, en el sentido de los digamos, del esqueleto que armó, ¿no? En términos de institucionales. Lo digo por la crisis actual de España.
Es que el problema era de que la crisis que había en aquella época era una crisis económica. Uh-huh. que luego fue considerada o diagnosticada como crisis industrial, pero que su desencadenante fue la devaluación del dólar en el año 71, producido de alguna forma, luego el aumento de precios del petróleo, etcétera. Pero en lo que se refiere a España, el problema es muy distinto. El problema está en que tenemos un gobierno del Partido Popular que aplica políticas neoliberales muy estrictas y la creación de una creciente desigualdad que a los socialistas nos resulta muy difícil soportar y defender. Y por tanto, no queremos los socialistas, desde un punto de vista, digamos, emocional, desde un punto de vista, digamos, de compromiso con nuestro pueblo y con nuestra gente, que el Partido Popular vuelva a gobernar. Pero también sabemos, pero es bajo un punto de vista más global, de interés general, de que es necesario que haya gobierno. Pero entonces la conflictividad entre el interés general y la dificultad de ser coherentes con lo que hemos defendido bajo un punto de vista electoral es lo que provoca un conflicto.
Claro, ahora
no solo provoca.
Claro, Trinidad, no solo... ¿y usted hoy estaría, digamos, más a favor de dar el apoyo a Rajoy? Esto se tiene que decidir hasta el 31 de octubre, si no se convocarán a nuevas elecciones. ¿Cree que esa es la opción más real política de España o prefiere la vía electoral?
Bueno, el problema de la vía electoral es que los resultados serían más o menos los mismos o incluso mejores para Rajoy. Porque, claro, pues, no, lo que no podemos reprocharle al Partido Popular es que no tenga los votos que tiene.
Claro.
Y la representación popular que tiene, porque esa se la da al pueblo, no depende del resto del Parlamento. Entonces, en nuestro límite está en hacer uso de la mayoría de parlamentarios que no están de acuerdo con el Partido Popular.
Trigilar.
Pero la mayoría de los parlamentarios que no están de acuerdo con el Partido Popular tienen diferencias entre sí muy importantes por cuestiones, por ejemplo, de carácter territorial, de carácter nacional, de carácter, ¿qué diría?, populista.
Trigilar, ¿no? ¿Qué tal? Matías Barbería la saluda.
Buenos días.
Era el que faltaba, ¿cómo está? Buen día. Me quedé con las ganas de preguntar algo porque hay cosas que se discutieron en los pactos de la Moncloa que son Argentina 2016. Por ejemplo, 5% de máximo de despidos, no más del 5% de la plantilla de las empresas. Tuvimos estas discusiones en Argentina este año. Un tope de 20-22%, no me acuerdo bien el número, para los aumentos salariales para el año siguiente. Cosa que hoy por hoy está siendo discutido en una mesa en la Argentina. En la Argentina, sin embargo, hoy por hoy, el gobierno actual y el Banco Central actual tiene una visión, si se quiere, más moderna, más actual, de que solo el Banco Central tiene que llevar el control de las variables económicas, específicamente de la inflación. ¿Cómo fue la experiencia para ustedes de los topes a despidos y los topes a salarios para ese año? ¿Tuvo un rol importante o se pueden obviar hoy por hoy?
Bueno, el tema de los despidos entonces no se tocó. Lo que sí se tocó es reducir el porcentaje de incremento salarial por parte de la negociación colectiva.
Uh-huh.
Es decir, con eso y con algunas medidas, como por ejemplo la devaluación de la peseta y otras medidas, digamos, restrictivas en el orden, digamos, de importaciones y todo esto, se hizo un paquete que pretendía reducir la tendencia a la hiperinflación.
Uh-huh.
Claro, lo que pasa es que hoy en día esas cosas son cada vez más difíciles porque la mundialización ya está dando lugar cada vez más a que las grandes decisiones económicas no las llevan a cabo los países, sino que las llevan a cabo los bancos centrales o las reuniones del G7, cuando se reúnen y deciden qué es lo que conviene al conjunto de la economía mundial.
José María Triginer, yo le agradezco mucho por esta conversación. Acá son las 8 de la mañana casi, en Barcelona me imagino que son 5 horas más, ¿no?, para ustedes.
Efectivamente.
¿Y cómo está el día en Barcelona?
De momento muy bueno.
Muy bueno. Bueno, le agradezco mucho, ha sido un placer conversar con usted.
Igualmente.
Hasta pronto. Bueno, quiero decirles que, gracias, quiero decirles que María Somoza, de la producción de Algo Más, obtuvo este hallazgo de encontrar, no lo quiero decir, lo quiero decir con delicadeza, pero a un sobreviviente de los pactos de la Moncloa. Fueron en el 77, Felipe González está activo y hay otros también que están activos, pero la mayoría ya no. Así que, bien, María.